Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un libro.
No.
Y su escritor. El libro se llama Big Data. Todo quiero saber de la Big Data. Y su escritor es Walter Sosa Escudero, profesor, quien ya ha venido aquí a hablarnos de estadísticas. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Por favor, un placer. ¿Qué es? La pregunta es, ¿qué es la Big Data? Pará,
Diego. No, me acuerdo, me hiciste acordar que lo tratamos de estadista, porque hacía estadística.
Fidel Castro acá.
Claro.
Muchas gracias. ¿Qué es Big Data? La definición más obvia es Big, es grande, data es dato. Big Data es un montón de datos, ¿no?
Bien. Y ahora hilemos fino.
De acá quiero el Nobel. Big Data es un montón de datos, pero que están generados en forma espontánea, ¿no? Digo, en contraposición a los datos de una encuesta, de esas que todavía funcionan por teléfonos de línea, o los datos de un experimento controlado que tienen un protocolo, etcétera, etcétera. Big Data son cosas que surgen espontáneamente de haber aceptado, pasivo o activamente, interactuar con cosas que están interconectadas, como los teléfonos celulares, las redes sociales, la tarjeta SUBE, etcétera, etcétera. Entonces, desde esta mañana, aún sin que yo haya hecho absolutamente nada, cualquiera de nosotros es como que respondió decenas de encuestas. ¿Está bien? De dónde, claro, te levantaste.
De consumo, sí. De comportamiento, de movimiento, de transporte, de gastos, de lo que sea.
De cualquier cosa. Es como si alguien me hubiese parado hoy en la radio y me hubiese preguntado, ¿a qué hora saliste de tu casa? ¿En qué viniste? ¿Tenés frío? ¿En qué anduviste? Yo no dije nada, pero el mero...
Pero la pregunta es, desde que nos levantamos hasta hoy, entregamos miles de datos. La pregunta es, ¿a quién le entregamos esos miles? ¿Quién maneja? ¿Quién procesa? ¿Quién se beneficia? ¿Quién hace uso de esos datos?
Bueno, ahí me parece que está parte de esta cosa de lo nuevo que tiene Big Data, ¿no? Hasta antes de esta revolución, ¿quién tiene los datos y quién lo usa? Era más o menos la misma persona, ¿no? Para poder usarlos tenés que tenerlo, y si los tenés posiblemente tengas prioridad en el uso. Lo que ha pasado con la revolución de Big Data es que una cosa es tener los datos y otra cosa es tener acceso a. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene mis tweets? Bueno, los tiene José Twitter, vamos a decirlo. O sea, una empresa que tiene guardado todo en una especie de placard digital. Pero obviamente cualquiera que me sigue y con un mínimo entrenamiento de programación también tiene mis tweets y tiene acceso a eso. ¿Bien? Entonces, Big Data tiene por un lado estas cosas de estas mega empresas como Amazon, Google, que tienen los datos, pero cualquiera que vea la transmisión de los datos de una ventana también tiene acceso a eso. Entonces,
perdón, ¿a los tweets o también a los mensajes directos, a los DM?
No, los DM.
Ahí ya me da más miedo.
No, eso son dos cosas distintas.
Y los mails y la privacidad.
Claro, digo, hay unas cosas que son públicas que yo puedo entender que alguien lo puede acceder.
Ciertamente.
Hasta con paciencia, yo si quiero ver todos tus tweets, empiezo a ir para atrás.
No, o las búsquedas de Google. Busqué un medicamento porque tengo determinada enfermedad. Pero si yo le pregunté en un mail privado a alguien sobre determinada enfermedad y me aparecen publicidades, ahí
hay cuestiones de grado, obviamente. Una cosa es ver todos los tweets, otra cosa es ver las claves que yo guardo en forma secreta.
Exactamente.
Y otra cosa es ver los emails. Obviamente que hay grados, ¿está bien? Lo importante es que ha cambiado la cosa. Pasamos de nada, de los datos estaban guardados en cierto lugar, en un papelito que yo escribí abajo un colchón, y ahora hay ciertas cosas que siguen en cierto sentido guardadas en un colchón, yo que sé, electrónico, decirle, digamos, pero también hay un montón de cosas que, por sus ventajas y sus desventajas, uno decide explicitar. Insisto, cuando yo dije hoy al mediodía tengo que ir a la radio y no sabía cómo ir, vine en bicicleta, dije que voy a ir a la radio, dije dónde vivo, dije tantas cosas, ¿está bien? Alguna posiblemente me haya perjudicado, pero me he beneficiado también.
¿Bien? Te dijo, o sea, el camino a seguir gracias a esos,
claro,
datos.
Exacto, cuánto iba a tardar,
¿dónde te podías tomar un café en el camino si querías parar? Porque
y de hecho,
ya te ponen publicidad.
Fui a tomar un café y ya se entró hasta posiblemente lo que haya pedido, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, está bien, nosotros hemos cedido un montón de información, pero también nos hemos beneficiado, ¿está bien? ¿Qué lo hemos hecho otra vez?
Yo te quiero hacer un stop ahí, porque una cosa es cuando uno da sus datos con consentimiento, acepta algunos términos y condiciones para que te den wifi gratis, para lo que quieras. Y otra cosa es el mito de que el teléfono no se escucha todo el tiempo.
Sí.
Y que
Zuckerberg tapa la cámara, sí, y el micrófono.
¿En qué momento dimos ese consentimiento?
Mira, hay dos cosas. A veces vos diste consentimiento, no sé si para algo tan grueso como que te filmen, que te graben, pero sí, por ejemplo, para mandar datos de un montón de cosas. Hay dos cosas. Una cosa son las cosas que vos diste consentimiento y alguien te pidió consentimiento para hacer algo, y otra cosa es lo que yo puedo hacer con esos datos. Uh-huh. ¿Bien? O sea, el gran problema que plantea Big Data, una cosa es el acceso a la privacidad, lo que vos el miedo que vos tenés, uh-huh. pero también, en base a algoritmos, es posible con datos aún bastante públicos hacer previsiones muy privadas. Insisto, uh-huh. no estamos muy lejos de que Big Data pueda acertarle a las orientaciones sexuales de una persona. ¿Está bien?
Por ejemplo, claro.
A que una persona posiblemente tenga cáncer. ¿Está bien? Uh-huh. Lo que es una barbaridad no es que eso sea cierto, sino la forma en la cual se maneja. Hay una anécdota famosa.
La que de Target.
Exactamente, que es el.
Es impresionante la anécdota, o sea, y es muy gráfica.
Es el rasguña las piedras de Big Data. Todo el mundo te la va a querer contar porque es una que sabemos todo. Que es de un padre que va a Target a decir basta de mandarle.
Target es un negocio que vende tanto artículos como si fuera un supermercado, como ropa, remera, farmacia.
Uno de estos hipermercados gringos, ¿no? Y el padre dice, ¿cómo puede ser que a mi casa lleguen publicidades de embarazada, ¿no? De biberón, futura mamá, etcétera, etcétera, etcétera.
Tengo una hija de 15 años.
Una hija de 15 años. Digo, dejen de meterles cosas raras con todas las comillas que quieran en la cabeza a mi hijo. Y perdón, discúlpeme, etcétera, etcétera. Y después de un poquito de lucha, el tipo vuelve a este supermercado y dice, discúlpeme, mi hija está embarazada, me acabo de enterar por Target. Entonces está la famosa anécdota de un padre que se entera de que su hija está embarazada por Target y no porque la chica se lo dice. Para los que trabajamos en algoritmos, es bastante tonto armar un algoritmo que predice si una chica está embarazada, si a vos te gusta la tarta de manzana o si vas a votar a X candidato. Lo que mete miedo son dos cosas. La velocidad con la cual eso se sabe, ¿está bien? Y segundo, que eso esté en manos de cualquiera y que cualquiera lo usa para cualquier cosa.
Para mí no lo sabe, pero bien. Es un proyectado de acuerdo a las búsquedas de la chica. La chica estuvo primero averiguando, está bien, pero no vio el resultado del EvaTest. Pero de acuerdo a las búsquedas, el algoritmo determina que
tengo un atraso de un mes.
Por ahí escribió
tal vez,
eso.
Claro, tal vez...
Sí, o no sé qué puedo haber escrito, pero algo
sí,
parecido.
Pero insisto, si vos estuviste buscando ropa para bebé, biberones, hay altas chances de que estés embarazada, ¿está bien?
Claro.
En el mismo sentido de que si estás buscando, yo qué sé, bufanda, gorros, que tenga frío, y justamente ese mecanismo de búsqueda se utilizó, por ejemplo, para predecir la intensidad de la gripe hace unos años. Fue un caso muy famoso.
Bueno, la salud pareciera ser el lugar más necesario porque faltan estadísticas reales y confiables. Ahora, el dilema es esto que decíamos recién, que yo decía, no es lo mismo Japón que La Paz, no es lo mismo África que Europa.
Ciertamente.
No, no es lo, o sea, no se puede todavía universalizar las estadísticas.
No, mundiales. No es lo mismo. Mira, en el libro yo cuento, hay algoritmos que se pueden utilizar para medir la intensidad de la pobreza. Por ejemplo, una cosa que pasa mirando por la ventana es que los techos de la casa de este barrio, que sospecho que es de clase media, acomodada posiblemente, son todos derechitos, son perpendiculares o paralelos, ¿no? Y cuando vos vas a un lugar marginal, los techos están puestos de cualquier manera, ¿no? Y además son de cualquier
material.
Entonces, en definitiva, con imágenes satelitales vos podés medir la intensidad de la pobreza y traquearla en el tiempo. ¿Está bien? Misma cosa con los celulares, ¿sabes? También cuento en el libro ejemplos de cómo vos podrías traquear la pobreza en base a la intensidad de uso de teléfonos celulares. ¿Está bien? Pero obviamente en un país como Argentina, que insisto que no es Japón y que tampoco es Bolivia, la intensidad de uso de teléfonos celulares está agarrada a ciertas condiciones sociales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Posiblemente la gente más pudiente usa un celular que lo tiene prendido todo el día porque la batería dura mucho tiempo y entonces en definitiva es traqueable. Posiblemente alguien con más necesidades económicas tenga un celular muy sencillo que dura poco la batería, entonces durante el día lo apaga para ahorrar batería. Entonces ese tipo es intraqueable. Entonces, si vos te vas a agarrar las mediciones basadas en celulares, obviamente que tenés una muestra que está filtrada por el tipo de celular que tenés.
Es Walter Sosa Escudero el que escribió un libro que se llama Big Data.
Walter, decías recién que lo que más miedo mete es la velocidad con la que se saben las cosas, pero sobre todo, y es lo que me interesa preguntarte, es cómo se regula. Porque decías, ¿quién tiene esos datos y cómo usa esos datos? Hay ejemplos ahora que han
nosotros nos dimos cuenta ahora de lo que es la Big Data, pero alguien hace 15 años que lo sabe y usufructuó al respecto.
Y lo que es la venta de base de datos y ese tipo de cosas, ¿hay manera de que uno se pueda resguardar? Y la otra pregunta que te hago, voy sumando, es si hay una manera, si existe la posibilidad de alguien que decida no querer participar de nada de eso y si hay una manera de decir, yo no quiero que nadie tenga un dato de mí, de nada.
Buenísimo. Primero, justamente vos metiste el dedo en un lugar muy complicado. ¿Cómo se regula eso? Va cambiando todo el tiempo. De hecho, uno de los principales desafíos que plantea la revolución de los datos es cómo creamos las instituciones que nos van a proteger. ¿Qué somos nosotros? ¿Es el Estado? es algún acuerdo con las empresas. Todavía no sabemos muy bien cómo regular esto. ¿Todavía? Insisto, fíjate el escándalo este de Facebook con Cambridge Analytica, que datos que fueron entregados con un propósito noble, como hacer un estudio, de repente descubrieron una puertita que permitía hacer una extrapolación enorme acerca de muchas cosas. Entonces, lamentablemente, disciplinas como el derecho, la ética, la filosofía están más candentes que nunca, porque son las que nos van a decir hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a entregar información y cómo creamos las instituciones que nos van a proteger. Entonces, esa es una gran pregunta que todavía no tiene una respuesta obvia. La vamos aprendiendo sobre la marcha.
¿Bien? Además, me parece que siempre tenés que, si vos querés usar un montón de cosas, en la letra chica que nadie lee a la hora de aceptar aplicaciones, entrar a páginas, esto, Wi-Fi, lo que sea, si vos te negás porque querés que no sepan de vos, no podés usar nada, quedás aislado del mundo.
Sí, sí, pero también lo que vos dijiste aplica a otras tecnologías, ¿no? Por ejemplo, los remedios. ¿No? Si vos lees la letra chiquitita de cualquier remedio, decís, a la miércoles, ¿qué es esto?
Me puede pasar de todo.
Pero justamente las cosas a riesgo cero no existen. Insisto, si vos querés que no haya violencia en el fútbol, lo tenés que prohibir. Si vos querés no te animás a que haya problemas de accidentes con los aviones, tenés que prohibir los vuelos. Entonces, cualquier tecnología no ocurre a riesgo cero.
No, aparte hay cosas que yo estoy súper a favor. Digo, hoy hablábamos de los algoritmos y de que si escuchás música te puede ofrecer música de acuerdo a lo que vos venís escuchando.
De cómo va aprendiendo el algoritmo,
está
en realidad.
Bueno.
Pero totalmente,
aprende, insisto, más rápido que las personas.
Te pongo un ejemplo bastante bruto, ¿no? Yo tengo 53 años, soy un señor mayor, y mi hijo tiene 15, ¿no? Y como a mi hijo le da mucha pereza crearse una cuenta en Netflix, usa la mía. ¿Bien? Claro. Entonces, cuando empezó este chiste de que mi hijo usa Netflix, el algoritmo se volvía loco porque pensaba que había un individuo que tenía 30 y pico de años, ¿está bien? Y no sabía cómo proceder con respecto a las películas, a las series oscuras que me gustan a mí.
Este hombre no lo entiende.
Y a las tonteras adolescentes que le gustan a mi hijo, con perdón de mi hijo, ¿no? Entonces el algoritmo se empezó a ver loco, empezó a recomendar cualquier cosa, y yo le insistía a mi hijo, che, dejate de hinchar, abrí tú un usuario de Netflix, porque me recomienda cada estupidez, y a vos te debe recomendar cada pavada. Entonces yo gasté...
Pero pará, ¿no tenías Walter y no sé cómo se llama tu
hijo?
Sí,
pero mi hijo, obviamente, Alejandro...
No, fíjate, entraba en el tuyo.
Obviamente, adolescente, viste, hace lo que es más fácil. Entonces yo, fíjate mi cabeza vieja, yo gasté tiempo en convencerlo a mi hijo que se abra una cuenta, hasta que en algún momento el maldito algoritmo aprendió. ¿También? Aprendió más rápido que lo que me adapté yo, porque se dio cuenta, no, este es padre-hijo... Entonces,
¿cómo reconoce? ¿Te lo reconoce a tu hijo cuando...? Bueno, ya por lo que está viendo.
Reconoce las recomendaciones. No es que tanto reconoce ahora está mi hijo, sino que dice, mira, no puedo recomendar películas para alguien de 35 años, porque en esta casa no hay nadie que tiene 35 años. Hay un tipo como yo que tiene 53 y un tipo como mi hijo que tiene 15. Entonces el sistema de recomendaciones empezó a diversificar. ¿Qué significa? El algoritmo aprendió un poco más rápido que yo y que mi hijo sobre cómo está constituido mi hogar.
¿El algoritmo técnicamente es una inteligencia artificial?
El algoritmo, sin entrar en cuestiones técnicas, sí, ciertamente, es una serie de instrucciones que vos le podés pasar algo como una computadora y que además tiene un objetivo y tiene una forma de aprender de los errores. ¿Está bien? Esa es la gran diferencia con cómo aprendimos nosotros. Cuando nosotros teníamos matemática, si vos te equivocabas en las cuentas, te metían un pequeño golpe, vamos, te sacaban puntos, ¿no? Está mal. Entonces nosotros fuimos educados en la cultura del no te equivoques, no te caigas de la bici, no digas 2 más 2 es 4 y pico, es o 4 o nada. El algoritmo tiene incorporado la facilidad de cometer errores para ver si yo puedo aprender rápido de los errores, ¿está bien? Fíjate, yo siempre cuento, ¿viste esas bicicletitas que usan los chicos ahora que no tienen pedales? Son unas bicicletas muy chiquitas que los pibes van moviéndose, ¿está bien? Y resulta que parece ser que eso aprende, te enseña muy rápido cómo andar en bicicleta. ¿Por qué es algorítmico? Porque te enseña a caerte, ¿está bien? O sea, te enseña, bueno, mira... ¿Cómo manejar eso? La rodita no te lo enseña porque
no te caes.
No te permite caer. Claro. Tenés que recordar esa imagen tierna del padre atrás o la mamá empujando.
Te empuja al error, porque el error te enseña, bueno, que te empuja al error todo el tiempo.
Entonces lo que hizo esta bicicleta, míralo como un algoritmo. Claro,
tratás de hacer equilibrio.
Tratás de hacer equilibrio y de cómo aprender de los errores. Si me caigo a la derecha, pongo la pata. ¿Está bien? Uh-huh. Entonces un algoritmo es un mecanismo que lo que hace es como si cometiese errores a propósito, de esos errores se alimenta y corrige. Cuando el algoritmo me recomienda una película ochentosa, yo que soy setentoso me voy, ¿está bien? Claro. Entonces el tipo prueba. A mi hijo le pega por afuera los 80, a mí también. Entonces ahí el algoritmo dice, cada vez que yo puse Stranger Things, salvo ciertas cosas que le gustan a mi hijo, yo salí corriendo, mi hijo más o menos. Entonces ahí el algoritmo va aprendiendo, 80 no. acá se ve que hay uno que es medio setentoso y otro que es medio 2000oso como mi hijo.
Y te manda para eso.
Pero fíjate que para aprender el algoritmo tiene que meter la pata. Uh-huh. Si no, no aprende.
Pero escúchame, ¿esto da más miedo o más admiración en tu caso? Porque son los pronósticos de la máquina supera al hombre y la máquina ya piensa, desde Yo Robot, que sí. tiene 50 años de Asimov, hasta acá siempre la idea es vamos a crear máquinas cada vez más inteligentes, ahora es máquinas que aprenden en sí, el camino. Sí, sí. Siempre el biotipo del malo en las últimas películas es uno que aprende de sus errores todo el tiempo.
Sí, es el mito de 2001, dicen el espacio, ¿no? Es la máquina que te domina. El punto es, buenas noticias y malas noticias. Desde cierto punto de vista, los humanos somos predecibles como el más sí. inocente de los ratones de laboratorio. Desde otro punto de vista, somos completamente impredecibles.
¿Desde cuál somos impredecibles?
Desde Por ejemplo, de todo, lo obvio es decir, de las emociones, sí, de ese punto de vista, quédense tranquilos que también, pero somos impredecibles cuando empezamos a interactuar en cosas estratégicas, ¿no? Es tremendamente difícil predecir para dónde va a patear un delantero un penal y dónde se va a tirar el arquero. Es tremendamente difícil. O sea, vos le podés alimentar a la máquina con algoritmos
de
lo que
datos,
quieras,
sí.
y hay un montón de evidencia que esas cosas son muy impredecibles. Un desafío que yo hago con mis alumnos de mi curso de aprendizaje automático es yo te regalo todos los datos, y de hecho lo hacemos en clase, y 2 días antes decime si vos eras capaz de predecir la fórmula Fernández-Fernández. ¿Está bien?
Sí.
En la época de los algoritmos se nos escapó Trump, se nos escapó Brexit, se nos escapó el...
Bueno, pero ese es otro tema, que es las encuestas, que hablábamos también al principio. ¿Por qué será que el periodismo político o el análisis político le interesa tanto la encuesta? Cuando está tan probado que fallan las encuestas y que son interesadas, que trabajan para determinados proyectos políticos.
Mira, hay dos cosas, porque pasa lo mismo con la economía, pasa exactamente lo mismo con el deporte, ¿no? Hay una parte que es predecible y una parte que no es predecible. Aquello que es estratégico es impredecible esencialmente. Si yo tuviese una estrategia para patearte un penal y vos la adivinaste, resulta que ahora tengo todos los incentivos en cambiarla. Entonces, por eso es muy difícil predecir un penal, predecir cuánto va a estar el dólar. Por eso es muy difícil predecir el resultado de una alianza estratégica o de una elección. Pero por otro, eso convive con cosas que son bastante predecibles. Entonces, para un político, entender si yo uso ciertas palabras o no, me juega a favor o en contra, eso es evidencia. No solo que es evidencia, sino que también es evidencia minuto a minutizable. ¿Está bien? Si yo utilizo cierto vocabulario, salta rápido en la estratosfera, si esas cosas están jugando a favor o en contra, en el mismo sentido que un programa de televisión es exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en definitiva, hay mucho lío con las encuestas porque, obviamente, una vez que llueven datos, vos querés ver si te pueden jugar a favor. Pero eso tiene un límite. El límite está en lo estratégico. No todo, o sea, la impredecibilidad de la política, de la economía y también del deporte. Y lo que lo hace tan lindo al deporte es justamente que hay una parte que no es predecible, claro, no tiene nada que ver con la falta de datos.
Está bien, pero todo esto es cuando una persona responde una encuesta, ¿no? Estábamos hablando en el caso de antes de candidatearse. Ahora, un político de la fórmula, puede ser Alberto Fernández, puede ser Mauricio Macri, ¿podría valerse en lugar de una encuesta de respuestas de la Big Data, para saber qué es lo que va a votar la mayor parte de la gente?
Sí, pero inteligentemente por lo que vos dijiste, ¿no? Una encuesta política se hace con 1,000, 2,000 observaciones con respecto a los no sé cuántos 20 millones de votantes.
¿Te parece? Y solo teléfono de línea. Tiene una cantidad de restricciones que la hacen inviable.
Es tremenda, es tremenda, ¿está bien? El mismo sentido del cual la pobreza en el Gran Buenos Aires se mide nada más con 3.000 hogares. Uh-huh. Hay 4 millones de hogares más o menos.
Sí.
Entonces, ¿por qué tan poquito? Porque son encuestas muy sistemáticas. O sea, obedecen un plan que está muy bien estudiado, sistemático, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Los miles, tal vez millones de datos de Big Data no obedecen a ningún plan sistemático. ¿Está bien? Entonces, no es más de lo mismo. No es que antes yo hacía una encuesta política con 1.000 observaciones, ahora tengo 200.000. Sí, 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 pero están mediados por tener una cuenta en Twitter.
Uh-huh.
Y no hay nada más sesgado en la realidad que la gente que tiene Twitter. Insisto, los pobres no tienen Twitter, posiblemente ni siquiera tengan acceso a los celulares. Entonces, buena noticia, mala noticia. Buena noticia es que tenés un montón de datos cuando antes tenías nada más que 1,000 poquitos. ¿Está bien? Mala noticia, el trabajo es un poco más complicado porque tenés que internalizar que esos datos no son sistemáticos. Insisto, una encuesta política en Twitter no deja de ser representativa de los usuarios de Twitter, ¿está bien? Entonces, para extrapolar eso a poblaciones más grandes, hay que obrar con mucha inteligencia. Ahí está el desafío de Big Data.
Y aparte en Twitter nos gusta mentir mucho, así
sí,
que...
Es verdad. Sí,
y ni hablar, no solo en Twitter ni en Google, ¿no? El libro yo cuento un caso de ese, ¿por qué gana Obama? En algún momento las encuestas decían, es Estados Unidos dejando atrás una historia de racismo al tal punto que se dan el lujo de erigir un presidente negro. Lo que empieza, hay un libro muy interesante, se llama Todos Mienten, de Seth David Ovitz, yo lo cuento en mi libro, que muestra que cuando vos estudias el lenguaje de Twitter, Obama gana a pesar de la cuestión racial. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, como vos decís, ¿está bien? Una cosa es cuando viene el encuestador y te pregunta, y otra cosa cuando vos escribís guarradas en Google. Son dos lenguajes completamente distintos. ¿Cuál es más honesto? Esa es la pregunta. Entonces el lenguaje está filtrado por el medio.
Walter, a niveles más chiquitos de lo que es espionaje y demás, porque hablábamos de Cambridge Analytica, Rusia, Estados Unidos y demás, hay una fantasía de todos los empleados de cualquier empresa que es que tu patrón te está espiando.
Sí.
Que espía. ¿Hay casos de Big Data de que se hayan usado algoritmos para espiar a los empleados, para tener datos del comportamiento?
Mira, que estén arriba de la mesa, no, pero sí, sí, obviamente. No están muy bien documentados, pero sí. ¿Está bien?
Existe.
Al punto tal que muchas veces las empresas lo que hacen es prohíben cierta interacción. Insisto, ahora no tanto, pero en algún momento, por ejemplo, las empresas prohibían el uso de email. No solo eso, sino que el problema de esas cosas es que tiene patas cortas, ¿no? Mentir con estadísticas es una o con datos es una mentira de patas relativamente cortas, porque basta que yo sospeche que me estás espiando para que yo deje de usar el medio, ¿está bien? O al revés, lo utilice para mandarte mensajes.
Para decirte lo que quiero que te enteres.
Exactamente. Entonces, en definitiva, ese tipo de mentiras son de patas cortas, ¿está bien? Pero a lo mismo le pasó a Facebook, ¿está bien? Con el episodio de Cambridge Analytica. No te olvides que a la larga este tipo de mega monstruos de empresas quieren hacer guita, o sea...
No, mentira.
Bueno, pero eso es una buena noticia y una mala noticia, ¿bien? Es una mala noticia porque tienen objetivos que a veces son feos, pero una buena porque tienen objetivos claros. Entonces, cuando Facebook es víctima del escándalo de Cambridge Analytica, posiblemente esté haciendo bolsa la gallina y el huevo de oro. Yo todavía recuerdo la primera vez que compré algo en Amazon y puse mi tarjeta de crédito. En los 90, dije, listo.
El
ya
miedo.
Me van a sacar los órganos. Es más, yo tenía una tarjeta de
aparte,
crédito.
Pon el número. Ahora pon el código de seguridad.
¡No!
Pon el código de seguridad.
No, ¿viste? Eso no.
No, yo y además que no. Pero yo me acuerdo, tenía una tarjeta de $200 diciendo, mira, si estos tipos me van a cagar, van a ser $200. Y después de muchos años, cuando yo viví mucho tiempo en Estados Unidos, yo compro todo. También compro la verdura, con cualquier cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Si estos tipos tenían la chance de joderme, o la están haciendo muy bien y me van a joder de acá a 10 años una vez que les ponga todo, o realmente no lo han hecho. Entonces, está esa dualidad. Por un lado, si los tipos me jodiesen o no jodiesen con eso, se les acaba el negocio.
Claro.
¿Ya hay una estadística de cuánta gente dejó de usar Facebook a partir de esto?
Sí, hay. No hay números exactos, pero le perjudicó y mucho.
¿Sí, mucho?
Sí. A ver, el punto es esto.
Porque mis conocidos, yo lo estoy dejando de usar, pero porque ya me aburrió. Pero sí, no es que me di de baja de Facebook, nada a partir de este escándalo.
Es un muy buen punto el tuyo, ¿no? Porque Facebook está pasando un poquito de moda por su lógica, insisto, la lógica de Instagram es mucho más trivial que la de Facebook.
Sí.
Entonces, atribuirle la caída en Facebook, entre paréntesis, no es tan grande, al episodio de Cambridge Analytica es un poco demasiado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Ahora estamos hablando de Twitter, de Snapchat, de Instagram, y dentro de 3 años nos vamos a matar de risa con esto, porque va a aparecer otro tipo de tecnología. Entonces, muy posiblemente, lo que más explica lo de Facebook es la misma razón por la cual dejamos de usar ICQ o una cosa por el estilo.
Sí, hay otras cosas que lo superan y que te vas aburriendo.
Totalmente, totalmente.
¿Quién es, además de Google, el que más datos tiene de nuestro?
Bueno, Amazon tiene un montón. Las redes sociales, Twitter también. O sea, en definitiva, el Estado tiene un montón de información, ¿no? Así que en definitiva, pero no es tanto, insisto, yo no tendría tanto miedo por quién los tiene, sino quién los usa y cómo los usa. O sea, muchas veces la cafetería cool a la que vos vas puede hacer un uso mucho más inteligente de los datos que una mega empresa a la cual vos le compras todos los meses. Porque, insisto, es el partido de quién los tiene y quién tiene acceso y sobre todo quién tiene la inteligencia para hacer las preguntas correctas.
Se llama Walter Sosa Escudero, el libro se llama Big Data. Gracias, Walter, por la visita. Siempre tendremos miles de preguntas más para hacerte.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.